¿Ya tienes plan para este verano? ¿Playa o montaña? Da igual a dónde vayas, lo importante es llegar con clase. Con tu nuevo Mercedes-Benz Clase A. Aprovecha esta oportunidad única y llévate uno de los Mercedes-Benz Clase A que liquidamos con descuentos irrepetibles. Diésel o híbrido enchufable, kilómetros cero, matriculados en 2025. No te quedes sin el tuyo. Unidades limitadas solo en Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Este verano, los grandes nombres del golf mundial regresan al Real Club Valderrama para la 10ª fecha de LIV Golf. Jon Rahm, Sergio García, Bryson DeChambeau y otros grandes de la liga se enfrentarán en este mítico campo del 11 al 13 de julio. No dejes que se te pase la oportunidad. Consigue ya tus entradas en livegolf.com.
Vive la Feria de Mairena del Aljarafe. Del 25 al 28 de junio, el recinto del Centro Multiuso se llena de vida, tradición y convivencia. Disfruta de los conciertos de María del Monte, Café Quijano, Antonio Carmona, Edurne y muchos más. Una fiesta con un cartel de primera. Acceso libre y abierto a toda y a todo. Y al lado del Metro de Mairena del Aljarafe, capital cultural. Descubre el mairenismo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Cuando el empleo, el desarrollo profesional y la formación van de la mano, el campus de la Cámara de Comercio de Sevilla es la mejor elección. 40 titulaciones en formación profesional, grados universitarios, másters y posgrados. Empresa, comunicación, tecnología, internacionalización, titulaciones oficiales con alta empleabilidad. Campus de formación de la Cámara de Comercio de Sevilla. Conectamos empleo y formación.
Vuelve el Festival de Mérida del 4 de julio al 31 de agosto. Este verano disfruta del mejor teatro clásico en la 71 edición del festival, con Lluís Omar, María León, Pepón Nieto, Natalia Millán, Alex O'Doherty, Eva y Santa y muchos más. Mérida, donde historia y emoción se encuentran. Información y entradas en festivaldemérida.es.
Si los motores rugen desde Andalucía, estamos preparados para contarte. Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones. Todas las novedades, cambios e innovación. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Tenemos doblete este fin de semana. Por una parte, en motociclismo, Gran Premio de los Países Bajos, en el mítico circuito de Assen. Hasta allí ha llegado ya José Antonio Rueda, el piloto sevillano de los Palacios, líder de la categoría en Moto3. ¿Lo han oído bien? Líder de la categoría en Moto3, un piloto andaluz de los Palacios, que habla así de la última carrera.
Creo que era muy complicado, ya que había muchos pilotos y un grupo muy, muy, muy grande, y en el que se notaba mucho rebufo durante todo el circuito, y era muy difícil hacer una estrategia clara, pero bueno, al final, como he dicho, hemos conseguido terminarla bien, lo mejor posible. Se me ha escapado el podium por muy poco al final, porque en la última vuelta los pilotos que llevan delante le han tenido un susto y ha hecho como un poco efecto cadena y me he quedado más para atrás. Y por eso ya me ha limitado un poco más las opciones de luchar por el podium, porque al cortar siendo subida, pues me ha costado más. Bueno, ya he perdido como la velocidad que llevaba y no puedo adelantar al siguiente piloto en la siguiente curva. Pero bueno, contento, al final hemos terminado cuarto, cerca del podium y al final con buenas sensaciones. Y nada, ahora viene Assen, que también me gusta mucho, y creo y espero que se note un poco menos los rebufos, igual que aquí, que vamos, que pienso que sí.
Viene Rueda de participar, como todos, en el Campeonato del Mundo en la prueba de Italia, en el circuito de Mugello, y este fin de semana nada más y nada menos que el circuito de Assen. Octavo en la clasificación en Moto3 es otro piloto andaluz, en este caso del municipio de Brenes, también de la provincia de Sevilla. Y en Moto2, otro andaluz, Marcos Ramírez, décimo en la clasificación, que lidera el español Manuel González. En MotoGP, liderato claro para Mar Márquez, segundo su compañero hermano Alex, tercero Bagnaia. Entre Bagnaia y Márquez hay ya más de 100 puntos de diferencia.
Fórmula
1. Pero como decía, tenemos también doblete este fin de semana, Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Piastri lidera la clasificación, el piloto de McLaren tiene 198 puntos, segundo su compañero de equipo con 176, 155 tiene Verstappen, el piloto de Red Bull. 13º, Carlos Sainz. 16º, Fernando Alonso. A las 4, las sesiones de clasificación. El domingo, a las 3, la carrera de este Gran Premio de Fórmula 1 de Austria. Y tenemos también aquí en España, en Aragón, Campeonato de España de Superbikes con presencia de pilotos andaluces.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. Las motos.
Qué bien suena esa pasada. Pudiera parecer que estamos en el circuito de Assen, donde se detiene este fin de semana el Campeonato del Mundo de Motociclismo y llega a la clasificación en la categoría más pequeñita, en Moto3, con ese liderato indiscutible de un andaluz de los Palacios, José Antonio Rueda, que tiene 162 puntos, casi 60 más que el segundo clasificado, que es Ángel Piqueras. Lidera en Moto2 Manuel González, pero tenemos a nuestro Marco Ramírez, el piloto de Conil, en 10ª posición. Y en Moto3, un poco más abajo en la clasificación, en 8ª posición, hay otro piloto andaluz, David Muñoz, que es un piloto sevillano de Brenes. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a otro andaluz, en este caso de Granada, que conoce muy bien el circuito de Assen, donde se detiene este fin de semana el circo de las dos ruedas. Hablamos de Álvaro Molina. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo es este circuito? Porque dicen los pilotos en general que les gusta mucho, ¿no?
Sí, es raro que te encuentres a alguien al que no le guste Assen, ¿no? Es una pista no solo legendaria, sino además muy bonita para pilotarla, ¿no? Es un circuito de fluir mucho, con unos peraltes impresionantes, que son los más altos de todo el campeonato. Entonces, claro, te da una sensación de seguridad fascinante, ¿no? Porque te puedes tirar a la curva a toda velocidad y sientes mucha seguridad, ¿no? Encima se une, pues, que su asfalto es de los mejores del campeonato del mundo en cuanto a agarre, y no solo en seco, sino también en agua, ¿no? No llega a ser lo que fue, porque ese asfalto, yo he llegado a ver también pilotos ganar en carreras con llovizna y estar con neumáticos de slick, o sea, con neumáticos de seco. Imaginaos si agarra, ¿no? Es impresionante. En agua no te lo crees. Dices, madre mía, no, o sea, te es un shock, ¿no? Porque no esperas que agarre tanto. En fin, increíble. Tiene muchas cosas bonitas.
¿Y cómo te ha ido las veces que has rodado tú ahí en Assen?
Bueno, pues bastante bien, guardo muy buenos recuerdos de allí, porque además hice amistad con Carmen, que es Carmen Codes, que es de aquí de Ronda y lleva viviendo en Assen toda la vida. Y la verdad es que, bueno, cuando yo los conocí fue cuando empecé a ir a Assen, allá por el año 2000, si no recuerdo mal, estaba en el europeo, y es un circuito donde he ganado muchas veces y de las que guardo además el recuerdo más grato fue de la 75ª edición del TT, ¿no? Donde, pues, pude ganar y todavía, pues, conservo el trofeo, que además es uno de los más bonitos que tengo, así que muy bien y me encanta.
Por esa época, supongo que todavía, no lo sé si eso se mantiene, ahora me lo dirás, pero en esa época estaba Assen en todo su apogeo, de tal manera que era considerada la catedral indiscutible del mundo del motor, ¿no?
Sí. A ver, es que es, lo de la catedral viene de muy atrás. Recuerda que este es el único circuito donde hasta no hace muchos años se competía los sábados. ¿Y por qué se forjó la catedral? Pues porque, aparte de que la pista era fantástica, ahora ya no lo es tanto, sigue siendo muy buena, una pista de las mejores, pero hace unos años decidieron acortarla. Entonces, entre que la pista era una pasada y que se hacían las carreras los sábados, pues aquello se fue, dijéramos, consolidando año tras año como la catedral. Y la razón es que la principal, bajo mi punto de vista, esto habría que tirar de historiadores como Juan Pedro de la Torre, o de gente muy entendida como Baldomero Torre o Antonio López, que saben mucho más que yo de todo esto, sobre todo de la parte histórica. Pero yo lo que sé, a mí lo que me ha quedado, es que las carreras de los sábados hicieron un gran efecto, y es que la gente podía ir y disfrutar todo el fin de semana, estar de fiesta lo que quisieran, y el domingo tranquilamente volver a casa, a sus países de origen. Porque Assen era la catedral o la central de todos aquellos países centroeuropeos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, aquello era una fiesta, ¿no? Y de hecho yo recuerdo perfectamente que llegabas al circuito un martes o un miércoles y ya estaba lleno de aficionados. Era alucinante, ¿no? Era como la fiesta de la moto del centro de Europa.
Luego las cosas han ido cambiando, porque Jerez ha ido adelantando de posiciones desde ese momento. Recuerdo incluso en un Gran Premio de España que vinieron representantes del Gran Premio de los Países Bajos, vinieron a ver cómo se organizaba, digamos, todo el dispositivo, porque habían ido viendo cómo había mejorado en los últimos años la organización del Gran Premio de España. Y tuve la oportunidad de cruzármelos, y recuerdo que le hice la pregunta aquella de ¿sigue siendo Assen la catedral del mundo del motor o es Jerez la catedral ahora? Y tuvieron una respuesta muy, muy interesante, muy inteligente. La respuesta fue: en el mundo caben varias catedrales.
Efectivamente, claro, ¿no? Y es que además, mira, yo estoy bastante de acuerdo en el sentido que ese es único por mil cosas, y lo ha sido desde siempre, desde que empezó, ¿no? Lo que es la fiesta de la moto, el ambiente de la moto, eso no lo hay en ningún otro sitio del mundo, igual que aquí, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente aficionada a la moto que incluso este mismo año 2025 han estado en Jerez durante el fin de semana y no han pisado el circuito.
Claro, claro.
Y han ido mil veces antes al circuito a verlo. Vamos, uno de ellos ha estado los últimos años del Mundial conmigo, ¿vale? Ayudándome con temas de videometría y tal, Chema, que le mando un abrazo. Y al final resulta que se ha ido allí con su novia y con su amigo y no han pisado el circuito, pero claro, han disfrutado de lo que es ese ambiente.
El ambiente,
¿no? Que al final es una de las cosas únicas que tiene Jerez. Luego, otra de las cosas únicas y fantásticas que tiene es que la afición es muy entendida y es muy, vamos a llamarle, justa, y aplaude y vitorea al que gane, lo merezca por una caída o por una victoria, ¿no? Entonces, Assen es otra cosa, es otro tipo de ambiente, es tal. Entonces, ya te digo que cada uno tiene su gracia, ¿no? Y su arte. Yo creo que Jerez, para mí, es la carrera, no solo porque es mi tierra, sino porque lo que han mejorado en eso que tú decías, que vinieron a ver los holandeses, en los dispositivos y tal, la entrada. A ver, este año he oído que los que venían de la parte de la costa, ¿no?, de Chiclana o de tal, tuvieron algún problema.
Algún problema, sí.
¿Vale?
Sí.
Pero yo te digo que con todos los años que llevo yendo ininterrumpidamente, no sé, 15 años, ha mejorado muchísimo. Yo recuerdo aquella carrera fatídica de 2004 cuando llovió tanto que, o sea, tenía que sacar cada coche, lo tenía que sacar la grúa. Es el circuito de todos los que he estado, junto con Indonesia, pero Indonesia no cuenta porque, claro, allí había caminos de tierra para llegar cuando fuimos la primera vez, y lógicamente el siguiente año, cuando estaba todo asfaltado, ya era una mejora increíble. En el caso de Jerez no es lo mismo, ha mejorado mucho siendo ya un referente.
Claro.
Entonces, en cuanto a los accesos, yo pienso que es lo mejorcito que hay en el Mundial.
La gente que viene al Mundial, pero que no accede al circuito, son los grandes temidos por parte de la organización, que en más de una ocasión han dicho: sí, preferimos que todo el mundo que venga entre y nos quite el problema de tener que buscarle salida estando en todo el meollo de la situación, ¿no? Bueno, estamos hablando de Assen, del Gran Premio de los Países Bajos. Lidera la clasificación en Moto3 José Antonio Rueda, un andaluz de Los Palacios, que dice esto de este Gran Premio del fin de semana.
Bueno, llegamos a Assen, que es un circuito que me gusta mucho. Espero que el tiempo allí nos acompañe también durante el finde. Y nada, seguiremos trabajando en la misma línea. Que bueno, que al final es como no está yendo también bien las últimas carreras. Así que así es la misma línea que llevamos siempre, trabajando desde el principio y gestionándolo todo, sobre todo para prepararlo mejor el fin de semana. Y bueno, esperemos hacer también allí un buen fin de semana, que espero también que se note un poco menos los rebufos. Y ya está. Con muchas ganas al final de que vuelva a empezar otro fin de y poder luchar ahí delante.
Álvaro, estamos llegando ya al Ecuador y ahí lo tenemos, liderando la clasificación con casi 60 puntos de diferencia con respecto al segundo.
Sí, está haciendo una temporada de ensueño, ¿no? También quería aprovechar, que no lo he hecho antes así públicamente, porque creo que no hablamos después de la carrera que ganó Dani Muñoz,
sí,
hace dos grandes premios en Aragón, que fue un carrerón, y además este fin de semana también ha quedado quinto.
Sí, te iba a decir que tenemos ahí dos andaluces que cuando no gana uno, gana el otro.
Y sí, la verdad es que estamos, y además los dos en un grandísimo equipo, en fin, muy bien, ¿no? Yo creo que esto hay que celebrarlo, es porque ya hemos visto que no se ha dado nunca hasta ahora. Así que les deseo lo mejor. Yo la verdad es que pienso que no solo por los 60 puntos que lleva, José Antonio es el claro favorito al título, Y no por los 60 puntos, sino porque cuando hay que hacer quinto, sabe hacer quinto, ¿eh? Como este fin de semana en Mugello, que ha quedado quinto a 0,1 del vencedor, ¿no? Uh-huh. O sea, a menos, a una décima de segundo. Es que hay carreras que al final, pues, no puede ganar siempre. Y en esa estrategia, en esa, ese saber estar, esa saber gestionar las carreras, de poder, cuando toca hacer tercero, tercero, y cuando toca décimo, décimo. Pero sí se ganan los mundiales, es, claro, como hay que hacerlo.
Sí, que es lo que popularmente se conoce como ha sacado la calculadora, ¿no?
Bueno, la calculadora yo creo que es más al final de temporada, cuando ya llevas muchos puntos y dices, bueno, voy a hacer mis cálculos, no me meto en este grupo que creo que hay uno que me puede tirar, ¿qué tal, no? Ahora yo creo que es más la gestión inteligente de saber hasta qué punto puedo arriesgar, porque estamos hablando de una persona que ha quedado cuarto, pero a solo 0,1 del ganador, ¿no? Ya. Entonces, Foggia, por ejemplo, que quedó tercero, es un piloto que estaba defenestrado, que ya se ha tirado años en Moto2 sin resultados, que ha vuelto a Moto3, y que necesita el resultado imperiosamente, y que obviamente puede arriesgar mucho más porque ve un podio que no conseguía desde, bueno, pues desde hace ya bastantes años, ¿no? Uh-huh. O varios años, no muchos, pero dos, tres.
Uh-huh. José Antonio Rueda, liderando, octavo es David Muñoz, el piloto de Brenes, en la provincia de Sevilla, y tenemos en décima posición, en la siguiente categoría, en Moto2, en la intermedia, a otro piloto de Conil, a Marco Ramírez, que está ahí desde que empezamos la temporada consiguiendo puntuar en todos los grandes premios.
Sí, puntuar, y además es un habitual de los 10 primeros, ¿no? Últimamente está siendo interesante la batalla que tiene, porque empezó la temporada muchísimo más fuerte que su compañero Joe Roberts, y últimamente están los dos ahí. Pues uno queda adelante, el otro en la otra carrera, y ahí van, ¿no? A 9 segundos solamente del primero, que eso en un circuito tan largo como Mugello, os puedo asegurar que no es nada. Es vamos, una pista que pestañea y te sacan un segundo, ¿no? Mm. Está muy apretada la categoría, Manu ahí liderando el campeonato, que ha tenido alguna carrera con altibajos, pero vamos, básicamente está siendo un campeonato que, si tú te fijas, por ejemplo, Aaron Canet, que es un piloto que, bueno, muchísima gente en el paddock considera, por el talento y la velocidad que tiene, que debería haber ganado el Mundial ya varias veces, y fíjate, sin embargo, hay muchas carreras, pues, que sale su nuevo compañero de equipo, que es Barry Baltus, y le gana, ¿no? Mm. Pero con la regularidad que le da la veteranía, que ya por fin va adquiriendo, porque es un piloto que se calla más, y esto lo estoy diciendo en relación a lo de Rueda, ¿no? Que al final esto es lo que importa, no solamente ser el más rápido, tienes que acabar, hay que llegar a la meta, ¿no? Uh-huh. Y lo está haciendo muy bien, no solamente regular, sino que regular en posiciones destacadas, ¿no?
Uh-huh. Manuel González lidera la clasificación, 143 puntos, segundo Aaron Canet con 134. Y tenemos en MotoGP a Marc Márquez liderando la clasificación, fíjate, tiene 110 puntos más que Pecco Bagnaia. O sea, un dominio total y absoluto. Ahora analizamos Assen, pero venimos de Mugello. Vaya pitada Márquez, ¿eh?
Bueno, estas cosas a mí no me gustan, pero el tema de las pitadas, ¿no? Yo me centro en lo deportivo, que es lo que de verdad me gusta y que es para lo que yo creo que se va a las carreras, ¿no? Uh-huh. Podemos ser muy aficionados, muy forofos de alguien, de alguno de los pilotos, cada uno tiene sus preferencias, y es totalmente, vamos a decir, listo. A ver, el tema es que la rivalidad entre pilotos, en este caso entre Marc Márquez y ya hace tantos años entre Valentino Rossi y tal, pues todavía está coleando, ¿no? Y yo creo que no es bonito que en una parrilla de salida un piloto que es un fuera de serie como es Marc Márquez, que está haciendo algo que creo que muy pocos pueden hacer, no solo en las motos, sino en ningún otro deporte de riesgo, que es después de tantos años lesionado y de tantos problemas, volver a ganar. Creo que eso ya es algo digno del total respeto de cualquiera, ¿no? Y en la vida pienso que hay que pasar página, ¿eh? Hay una cosa muy bonita en derecho, que aunque no sea una profesión que goce de mucha admiración, pero que es muy bonito, ¿no? Que dice, bueno, que los plazos se tienen que cumplir, y como decían en el altar, ¿no? El que tenga que hablar, que hable ahora o que calle para siempre. Entonces, yo pienso que las cosas hay que saldarlas, hay que cerrarlas y dar carpetazo y pasar página. Y esto, si no se hace, al final el que pierde es el motociclismo, los aficionados, tal, que se empiezan a crear rivalidades absurdas y cosas tal, ¿no? Entonces, pienso que los dos tomaron buena nota de lo que cada uno hizo en su momento, y que, oye, que el tiempo pasa y que las cosas ya no se pueden cambiar. Fue como fue y punto.
Y está claro. Y va camino de conseguir su noveno título de campeón del mundo, con lo cual igualaría
a Valentino Rossi, y si esto sigue como va, pues el año que viene lo mismo puede convertirse en el piloto de la historia del mundo que más mundiales tiene en su haber, que creo que eso es lo que va buscando Marc Márquez, más allá de que tenga que conseguir otro tipo de victorias o de récords, ¿no? Álvaro Molina, muchísimas gracias.
De nada, Fernando. Seguro que cuando consiga la novena irá por las 13 de Ángel Nieto y después por las 15 si Dios le da salud, ¿no?
Muy bien.
En fin, un abrazo. Y nada, desear sobre todo también, quiero hacer un apunte sobre Jorge Martín. Esperemos que pronto se recupere, porque yo creo que este año habría sido muy distinto si Jorge hubiera estado ahí con una moto competitiva como la Ducati, ¿no? No digo que es que no hubiera ganado Marque o tal, eso no lo sabremos, ¿no? Yeah. Pero es un pilotazo, es un campeón y creo que es muy triste ver que ni siquiera puede estar ahí donde se merece, ¿no? Así que ánimos también.
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Fórmula 1.
Sí, tenemos doblete este fin de semana. Ya decíamos, por una parte, Gran Premio de Motociclismo en Assen, y tenemos Gran Premio de Fórmula 1, nada más y nada menos que en el Red Bull Ring. Vaya circuito más coqueto. Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Con dominio total y absoluto de McLaren, llega el Mundial a este circuito, perseguidos los dos pilotos, Norris y Piastri, muy cerquita de Verstappen, pero los españoles están por ahí decimotercero, bueno, decimosexto.
Perdidos. En el caso de McLaren es Piastri y Norris, ese Piastri, sería el orden, sí, McLaren va a dominar si McLaren quiere, porque ya vemos que si lo siguen dejando pelear,
habrán aprendido,
como ¿no? hasta... ¿No? McLaren no aprende nunca.
No aprende nunca.
Ahí tiene los ejemplos de Prost y Senna.
Bueno, pues
ahí ¿Te suena de algo?
Nos dan emoción, nos van a dar emoción.
Bueno, ¿no? Alonso con Hamilton, Alonso con Button, y ahora tenemos esto. O sea, McLaren es una escudería que, hombre, siempre ha dejado pelear a los pilotos, para su desgracia, porque han dejado mundiales en la cuneta.
Totalmente.
Precisamente por esto. Esperemos que no ocurra lo mismo ahora.
Mañana a las 4 de la tarde las sesiones de clasificación, el domingo a las 3... la carrera de este circuito, de los más pequeñitos de todo el campeonato.
Creo que es el más corto del Mundial. Corto, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí hace que no me guste en general. Me parece demasiado corto. En la vuelta 12 ya empezamos a tener doblado si hay algún problema. Y eso complica mucho la lectura de la carrera. Y complica mucho además el pilotaje de los pilotos, porque los doblados tienen mucho que decir en la carrera. Es verdad que el circuito es muy técnico,
muy bonito.
Es muy bonito, mucha subida, mucha
el
bajada.
El bosque es precioso.
A mí me gustaría que usasen el trazado antiguo largo, que va por detrás del bosque, que es más largo. Los aficionados que quieran lo pueden ver en Google Earth. Está todavía el trazado antiguo, que ojalá hiciesen esa obra, quedaría espectacular. A mí me parece demasiado corto, pero es verdad que tiene alguna que otra curva, como por ejemplo las dos últimas, que son una auténtica ratonera, que si uno la sabe hacer bien, tiene luego todo el trazado ya para seguir
la avanzando. Primera curva también después de la recta también, de meta a la derecha,
también tiene una complicación. Pero bueno, es un circuito, es verdad que es bonito, a mí me gustaría que fuese un pelín más largo. Pero bueno. Y en cuanto a novedades, tenemos una publicación que ha hecho extraordinaria la FIA, ha publicado las nuevas directrices del sistema de sanciones que están teniendo en cuenta los comisarios ahora. Esto era un documento que hasta este momento era confidencial, pero lo ha hecho público, bueno, porque se está viendo muchas incidencias y los comisarios además están actuando bastante más rápido que
Para
anteriores.
Que todo el mundo sepa lo que se
tiene. Exactamente.
¿No?
Bueno, pues dice, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que tener un piloto para tener derecho para adelantar por el interior de una curva? Lo dice la FIA ya, tener su eje delantero al menos junto al espejo retrovisor del otro coche antes y durante el ápice de la curva, conducir de forma totalmente controlada durante todo el trazado y no haberse tirado con un ojalá no venga nadie y a ver si
vamos,
hago yo
por
esto.
Dónde sale esto. El eje del piloto que va a adelantar a la altura del espejo del piloto que puede ser adelantado.
Exactamente, eso si se va a hacer un adelantamiento por el interior, cambia al hacerlo por el exterior. En el exterior tienes que tener el eje delantero por delante del eje delantero del otro coche durante el ápice.
Esa es la clave, el eje delantero.
El eje delantero, por delante del otro eje
por el
delantero.
Interior tiene que estar en el espejo, por el exterior tiene que estar por delante del eje del coche que va a ser adelantado.
Conducir de forma controlada durante todo el recorrido, no haberse tirado tampoco, y a juicio de los comisarios, ser capaz de tomar la curva dentro de los límites de la pista y no por el exterior. Y en cuanto a las chicanes y las curvas en S, se hace una combinación, como es derecha-izquierda o izquierda-derecha, una combinación de ambas. Y luego los comisarios además se hacen una serie de preguntas que van respondiendo para sancionar o no, como por ejemplo la maniobra fue tardía u optimista, que podrían ver o saber razonablemente los pilotos, la maniobra se pudo completar en la pista, hubo supiraje o sobreviraje o bloqueo, colocó algún piloto el coche de manera que el otro pudiese chocar. Todo esto se lo preguntan y sancionan.
Son novedades que están en la publicación, porque sí, ya existían, se puede ver, lo que pasa es que no se conocían. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo.
Correcto.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Hasta luego.
El circuito con Fernando García.
Nos vamos. Les recuerdo que tenemos este fin de semana doblete. Por una parte, gran premio de motociclismo en los Países Bajos, en el circuito de Assen, horario europeo, a las 11 el domingo la carrera de Moto3, la categoría que lidera el andaluz de los Palacios José Antonio Rueda, también con David Muñoz octavo en la clasificación, el piloto de Brenes. En Moto2, a las 12 y cuarto la carrera, tenemos a Marcos Ramírez, el piloto de Conil, décimo clasificado, y a las 2 de la tarde la carrera de MotoGP, la carrera de la categoría reina, con Marc Márquez liderando de sobrado. Y luego tenemos también Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, a las 4 de la tarde mañana las sesiones de clasificación, a las 3 de la tarde el domingo la carrera. Y tenemos aquí en España, en Aragón, una cita del Campeonato de España de Superbikes. Antes de irnos, no tenemos nada en el calendario del automovilismo en Andalucía, pero sí tenemos algo anotado en la agenda motera para este fin de semana, que nos recuerda como siempre Lito. Lito, cuéntanos.
Hola Andalucía, este fin de semana tenemos en Sevilla, en Los Palacios y Villafranca, el Club de Motos Clásicas Air Botica celebra en el Parque de las Marismas su sexta concentración de vehículo clásico. Esto tendrá lugar mañana sábado a partir de las 10. Y en Alcalá del Río, en la caseta municipal del recinto ferial, mañana sábado será la primera concentración motera de la Peña Magna. En Jaén, en Alcalá la Real, en el paseo Fuente Granada, mañana sábado tendrá lugar la sexta quedada motera de Custo en Alcalá la Real, que contará con la exhibición Stun de Exhibiciones 666 y lo recaudado se destina a Afaníes, la Asociación de Familias de Niños con Necesidades Especiales. Y en Cádiz, en Ubrique, el Grupo Modero Cruzados celebra su cuarto aniversario mañana sábado en su sede, junto a la Plaza de Toros. En Jerez, mañana Anubis Gang celebra su segundo aniversario en la calle Falta, a partir de las 12. Y el Club Cerdos Ibérico, esta tarde, desde las 5 y media hasta las 9 y media, realiza una donación de sangre en el edificio Jerez 2002. Eso es todo. Cuídate al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
El circuito.
Así nos vamos con la agenda del fin de semana. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Enseguida llegan las noticias a Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Just you wait and see.